Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Versículo que me aprendí de memoria recién convertido. Antes solíamos aprendernos muchos versículos de memoria. Así que vamos a... Y me gustaba mucho este versículo, ¿no? Así que vamos a hablar de la completa paz. Le voy a dar las gracias a Ana porque en tan poquitas palabras la ha definido perfectamente, ¿no? Y espero que Dios me ayude también a mí a explicarme así de bien, ¿no? Pero la mayor parte del mensaje va a ir un poquillo orientado a los pensamientos, ¿no? Los pensamientos esos que habla este versículo, que perseveran en él. Vamos a empezar un poquito diciendo algo sobre esta completa paz. Pues diciendo cuánto la deseamos todos, ¿verdad? Cuánto daríamos muchas veces por estar tranquilos. Desearíamos no tener conflictos, no tener miedo a los peligros, a las cosas malas que nos puedan venir. Pero ya sabemos que resulta imposible evitarlo. Los problemas, los peligros forman parte de la vida. Y quisiéramos que nos tuvieran, pero por algún motivo están. Y por tanto tenemos que convivir con ellos. Pero también sabemos una cosa muy importante, que Dios es un Dios de paz. Y desea que todos nosotros vivamos también, no solo en paz, sino algo mucho mejor, que es que vivamos en su paz, en esa plenitud de paz. Voy a empezar a beber un poquito, con los nervios se reseca la boca. Como decía Ana, la paz que Cristo nos ofrece es distinta a la que encontramos en este mundo, ¿no? Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no se la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Él sabía que sus discípulos iban a correr peligros, iban a pasar miedo después de que él partiera, ¿no? Sí, pero su paz no es primordialmente estar tranquilos, no tener problemas. Su paz, sobre todo, como también decía Ana, es como un estado de seguridad interior que viene precisamente de estar en él, porque en ti ha confiado, dice el final de este versículo, porque en ti ha confiado. Es la confianza en el Todopoderoso, una confianza en aquel que puede verlo todo, que sabe todo lo que nos pasa, que nos comprende. Es una confianza en su amor también. Sabemos que va a darnos todo lo que necesitamos, ya que nos ha dado su mayor don, que es su Hijo Jesucristo, su único Hijo, ¿no? Y finalmente de saber que vamos a estar protegidos y guardados eternamente con él por la eternidad, ¿no? Como dice Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. O sea, en Cristo, con Cristo, mejor dicho, en Dios. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que solo podemos encontrar esa vida, porque no solo un momento, ¿no?, sino una vida de plenitud de paz, ¿eh? Una vida de plenitud de paz y de gozo, ¿no? Otro fruto espiritual que va muy asociado a la paz que Dios da, ¿no? En él, solamente Dios la puede dar. Muy bien, pero aún así este versículo de Isaías hace un llamado no solo a estar, sino a perseverar, ¿verdad? Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Vamos a ver si no se me... Hemos hablado un poquito de la completa paz. Hemos dicho el versículo, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Si no queremos dejar de disfrutar de esta vida plena de paz, pues no podemos descuidarnos, ¿verdad? En el Evangelio de Juan 15:4 leemos, como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Así que estar en él no solo es estar en él, no solo conlleva tenerlo a él y echarnos a dormir, sino que es nutrirse de él, así como el pámpano se nutre de la vid para no secarse y dar fruto, el fruto de la vida cristiana. Pero para que haya esta vida cristiana, primero tiene que haber unos pensamientos cristianos, ¿no? De ahí la importancia que tienen nuestros pensamientos. En Proverbio 27:3 dice, hablando de una persona egoísta, pues como piensa dentro de sí, así es él. O sea, los pensamientos son así. Nacen de adentro de la persona, luego estos pensamientos van definiendo nuestra forma de vivir y en la medida que vamos perseverando en ellos nos van convirtiendo en lo que somos, ¿no? En realidad. En nuestra mente podemos permitir que entren malos y buenos pensamientos, ¿no? Y estos pensamientos van definiendo nuestra forma, ¿no? Malos y buenos pensamientos, ¿no? Quiero decir que esto es algo voluntario, ¿no? Es curioso, a veces no nos damos cuenta, pero cada uno de nosotros podemos decidir lo que entra y lo que no entra dentro de nuestra mente, ¿no? Jesús dijo en Mateo 15:19, a ver si se ha bloqueado un poquito ahora, que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. O sea que en nuestra mente podemos dejar que entren malos pensamientos. Por ejemplo, un mal pensamiento sería la crítica o la hipercrítica, ¿no? Aquellas personas que van buscando siempre lo que está mal y tienen el defecto de ir corrigiendo siempre a los demás. La murmuración, hablar mal de alguien. O la queja, aquellos que están permanentemente quejándose por todo. Los malos pensamientos son dañinos y hacen daño principalmente a la persona que los tiene, ¿no? Hay muchas maneras de pensar mal, puesto que del corazón, como hemos visto, salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Es por lo que tenemos pensamientos maldadosos, codiciosos, libertinos, engañosos o envidiosos. Ahora, no todos los pensamientos que hay en la persona son malos. Hay mucha gente también que manifiestan pensamientos bondadosos, constructivos, solidarios, nobles, buenos en general. Pero ya hemos visto que solo aquellos que confían en Él pueden hallar esa plenitud de paz, esa vida de plenitud de paz que Dios da a las personas que confían en Él. Nuestro hermano José Antonio hablaba hace un par de semanas de cómo las personas de este mundo habían invertido el orden de las cosas, tanto que adoraban más a las cosas creadas que al Creador de todas las cosas. La Biblia habla, muy bien, todos lo conocemos, de cómo nuestro corazón y nuestra mente quedaron afectados o contaminados después del pecado original. Pero hay todavía indicios de aquella comunión original que tuvimos en un principio con Dios y se manifiesta en las conciencias de muchas personas y en sus actos de buena voluntad, ¿no? Como también se aprecia cierta nostalgia de algo que se perdió una vez, ¿no? Que es esa comunión con Dios. Así que el no tener en cuenta a Dios, el vivir alejados de Él, por desgracia nos incapacita para disfrutar de esta plenitud de paz. Y peor aún, de vivir en la esperanza de la vida eterna, ¿no? Por desgracia eso es así. Una mala noticia, pero es así, es la realidad, ¿no? Nuestra mente, nuestro corazón ha quedado afectado. No vamos a hablar de la caída, del pecado y tal, pero ahí quedaron afectados nuestros pensamientos, nuestro corazón, y nos incapacita para poder disfrutar de esa paz, de la esperanza, de la vida eterna. Así que no podemos aspirar solo a tener buenos pensamientos, ¿verdad? Como cristianos debemos aspirar a tener pensamientos cristianos, que son conformes a Cristo y a la mente de Cristo. En Filipenses 4:8 leemos: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Estos son los pensamientos cristianos. El apóstol Pablo tenía su mente conformada a la de Cristo. Si decíamos que los malos pensamientos eran dañinos, pues el pensamiento cristiano es todo lo contrario. Trae sanidad a nuestra mente y a nuestro corazón. Vamos a repasarlo un poquito, ¿no? Todos estos pensamientos. Todo lo verdadero. Dios ha creado todas las cosas como son y nos confundimos pensando que son de otra manera. A veces se le da un valor o una temporalidad a cosas que no lo tienen. Mucha gente piensa que todo es relativo, depende de cómo se miren las cosas, ¿no? Otros al contrario aceptan todo, eso de la vida guay, y lo aceptan todo. Pensar en lo verdadero es pensar en la verdad que Dios ha puesto en todo lo que ha creado. Por ejemplo, la familia, el trabajo, las relaciones, nuestros sentimientos. Hay verdad en todas estas cosas creadas por Él, en lo que consisten, para qué las ha creado. El creyente ve en Dios la verdad absoluta y se encuentra seguro y confiado mirándolo todo a través de esta verdad y del prisma por excelencia, con mayúscula, que es Cristo, ¿no? El verdadero camino, la verdad y la verdadera vida. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Otra cosa, otro pensamiento cristiano, pensar en todo lo honesto. Las personas honestas son personas morales, rectas, formales, pero también una persona honesta es aquella que reconoce sus limitaciones, sus faltas. Cristo es el único justo y santo que vino a salvar no a los buenos, sino a los pecadores, a los que cubre con su manto de santidad y justicia. Esto es pensar honestamente, ¿no? Y pensar cristianamente, ¿no? En todo lo justo, la justicia es muy importante en este mundo, pero pensar en todo lo justo es pensar que ninguna obra nuestra, por buena que sea, puede justificarnos o prepararnos, como hemos dicho, para la vida eterna. Cristo es el único justo y quien puede justificarnos por la fe puesta en Él. Vamos un poquito rápido porque es un poco largo, pero bueno, espero que vayamos entendiendo. ¿Voy muy rápido? ¿Muy bien? Muy bien, pues me alegro. Pensamientos puros y amables. Lo contrario de la pureza de mente sería la suciedad de mente, ¿verdad? Con una mente con falta de pureza no podremos tratar a los demás con el amor con el que debemos tratarlo. Cristo es el Cordero sin mancha que fue sacrificado por nosotros para traernos salvación y también para interceder por nosotros. Ahora nosotros podemos ir a Él y confesar nuestros pecados y ser limpios de toda maldad, como dice 1 Juan 1:9. Gracias a ese amor suyo y a su santidad. Pensamientos cristianos. Vamos ahora a la parte final. Decíamos que debemos ir nutriéndonos de la vid. ¿Cómo vamos nutriendo entonces nuestras mentes con estos pensamientos para que tengan estos pensamientos cristianos, ¿no? Pues vamos a leer un versículo que es en 2 Corintios 10, 4, 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí Pablo nos da la fórmula, ¿no? Poco a poco, a través de un proceso. Pablo habla de armas, lo plantea como una lucha, ¿no? Una lucha a través de la cual vamos a ir destruyendo fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Para, y aquí está la clave, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cautivando nuestros pensamientos a Cristo para que le obedezcan a Él, ¿no? A Pablo no le importa hablar de cautiverio cuando se refiere a Cristo. ¿Por qué? Por un lado, porque él sabía muy bien quién era Cristo. Conocer al resucitado le abrió sus ojos espirituales de tal manera que pudo darse cuenta del yugo al que él había estado sometido por causa de la ley, ¿no? Y de su propio fanatismo. ¿Os acordáis la vida primera de Pablo, ¿no? Fanático de la ley y un fanático de su patria y eso le llevó a hacer lo que hizo antes de conocer a Cristo, ¿no? Cuando conoció a Cristo realmente se dio cuenta de esa yugo al que había estado sometido y se dio cuenta, también fue dándose cuenta del yugo que Cristo imponía. Sabía qué tipo de yugo, el yugo es el que nuestro Señor impone sobre nosotros. Su yugo, dice el Evangelio de Mateo, es fácil y ligera su carga, Mateo 11:30. Muchas veces las personas de este mundo se compadecen de los cristianos porque consideran que estamos esclavizados a los mandamientos de Dios, esclavizados a las ordenanzas de la Iglesia, pero no ven, por otro lado, el tipo de esclavitud que el mundo y el príncipe de este mundo, el diablo, ejerce sobre las personas de este mundo. Ser esclavo de Cristo dista mucho de ser una servidumbre que trae amargura, ¿no? Al contrario, la servidumbre en Él es la que nos trae esos dones de los que hablábamos antes, su paz, su gozo, la esperanza eterna. Cristo no es un amo cualquiera, Él nos ama de tal manera que sufrió y murió en la cruz por nosotros, ¿no? Como nos dice en Juan 3:13, y su voluntad, como dice en Jeremías 29:11, es que disfrutemos de bienestar y tengamos un futuro y una esperanza, ¿no? Esa es el deseo de Cristo, ¿no? Él no es un amo cualquiera. Así que vamos llevando cautivo nuestros pensamientos a Cristo a través de este proceso, de esta lucha que ahora vamos a ver. Pero antes vamos a tener un par de cosas, vamos a tener en cuenta un par de aspectos, como nos recuerda el apóstol en Efesios. Primero, que no es una lucha carnal, sino espiritual. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Primera cosa a tener en cuenta en esta lucha. Y lo segundo, puesto que nuestra lucha es espiritual, pues tenemos que luchar con armas espirituales. ¿Cuáles son estas armas espirituales? Pues estas que Pablo relata también en Efesios 6, 13 al 18. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a repasarlo un poquito y con esto terminamos. La armadura de Dios. El cinturón que llevaban los soldados era ancho y servía para mantener la túnica interior en su lugar, a la vez que protegía y daba soporte al cuerpo. Como hemos dicho, debemos recordar quién es Cristo, la posición que hemos adquirido en Él, como dijimos, ¿no? Somos hijos de Dios, rescatados y salvados por su sangre, y nada ni nadie puede arrebatarnos esta posición que hemos recibido en Él para toda la eternidad. La coraza de la justicia. La coraza iba enganchada al cinturón y protegía órganos vitales. Una herida en el pecho podía ser mortal, y por eso el soldado debía cubrírselo bien. El cristiano debe cubrirse bien con la justicia de Dios en Cristo. Somos justificados por nuestra fe en Cristo, como dice Romanos 5:1-3. La batalla contra las tentaciones y el pecado no la ganamos por nuestra propia justicia, no son nuestras obras, sino las de aquel que venció a la muerte y ganó la batalla para nosotros. Debemos poner y mantener siempre nuestra mirada firme ahí, ¿no? El calzado del Evangelio de la paz. En nuestro caminar con Cristo encontraremos al enemigo poniéndonos escollos para que no disfrutemos de esta paz de Dios. Pero el Evangelio de la paz nos protege, nos da un buen calzado para seguir adelante. El Evangelio de la paz no solo nos salvó del pecado y nos trajo la paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, aún sigue librándonos de los pecados de autojustificación que nos quitan la paz, cuando esperamos satisfacer en vano nuestro corazón con cosas fuera de Dios, malas o buenas, ¿no? Pero alejadas de Él, como decíamos. El Evangelio de la paz nos vuelve a traer al único donde hay esperanza y al único donde hay la plenitud de gozo y de paz. El escudo de la fe. Con el escudo de la fe podemos apagar toda la flecha que nos dispara el maligno. El ataque del diablo puede venir de cualquier lugar. Por eso es importante estar alerta para poder colocar el escudo en un lugar preciso y protegernos. Una de las flechas que el diablo usa con frecuencia es hacia nuestra mente, ¿no? Creándonos dudas. Nos incita a dudar del poder, del amor, de la bondad de Dios. Pero al ejercitar nuestra fe y afirmarnos en lo que sabemos sobre Él y sobre su obra en nuestra vida, la obra de Cristo en nosotros, esos ataques pierden su efectividad y podemos seguir avanzando en nuestra vida cristiana. Recordemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Necesitamos llenar nuestra mente de la verdad sobre Él, de su Evangelio, y usar esa verdad de cuando nos lleguen las dudas. El casco de la salvación. El casco también es un escudo, pero un escudo que nos cubre la cabeza, ¿no? Que protege nuestra cabeza. Hemos hablado de los malos pensamientos y el daño que pueden producirnos en nuestra mente, ¿no? Pueden llegar a producir. Así que cada vez que tengamos malos pensamientos, ya sean en forma de dudas, de tentaciones, vamos a pedir al Señor que nos examine, como hemos cantado, que nos ayude a identificar de dónde vienen. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, dice el Salmo 139. Que nos vaya mostrando en esa pedirle al Señor que nos examine, que nos vaya mostrando cuáles son nuestros temores de verdad. ¿Qué tememos perder? ¿Qué cosas amamos, sino más que Dios, igual que Dios, ¿no? Y que nos vaya recordando a la vez quién es el que nos ha salvado y cuáles sus inescrutables riquezas, estas de las que nos habla Efesios, ¿no? Que son tan maravillosas, que tendríamos casi que leerla cada día para recordar todo lo privilegiados que somos como cristianos, ¿no? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ciertamente, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La propia palabra de Dios es como una espada, sirve tanto para defendernos como para conquistar territorio para Dios, para dar respuesta a quien la pida y a quien no, cuando llegue el momento, ¿no? Combatimos con ella las tentaciones y los ataques del maligno. Combatimos las enseñanzas falsas. Pensemos que vivimos en un mundo con muchas ideas en contra de Dios y poderes en contra, que incluso intentarán que nosotros también los creamos, ¿no? Pero automáticamente, después de todas estos elementos que componen la armadura de Dios, Pablo dice, habla de la oración y dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. A todas estas armas espirituales hay que añadir el arma letal de la oración, ¿no? Orad sin cesar, dice 1 Tesalonicenses 5:17. Tenemos que orar, tenemos que dedicar tiempo a la oración. Eso lo sabemos como cristianos, tenemos que perseverar en ella. Incluso cuando estamos haciendo las cosas cotidianas, podemos mantener una actitud de oración. Por ejemplo, antes de empezar una tarea, al tratar un problema que se nos plantea, o para terminar de resolver un asunto, aunque sea un Señor, ayúdame, dame paciencia, Señor, indícame qué debo hacer. Si nuestro Señor necesitó de la oración, ¿cómo podemos nosotros descuidarla en nuestra vida, verdad? Concluyendo, vestidos con esta armadura de Dios, perseverando en oración, luchando, iremos llenando nuestra mente con pensamientos cristianos. Iremos conformando nuestros pensamientos a los de Cristo. Y conforme vamos perseverando en ellos, estos nos irán llevando a vivir la vida cristiana que Dios quiere que vivamos. Al fin y al cabo, lo que Dios quiere no es que solo meditemos en Él, sino que vivamos la vida cristiana en Él. Pero la realidad es que si queremos andar como Él anduvo, si queremos hablar como Él habló, pues primero tenemos que pensar como Él pensaba, ¿no? Así que, como sus pensamientos lo guardaron en el Calvario y lo llevaron a obedecer al Padre y a morir por nosotros, nuestros pensamientos en Él. Nos ayudarán a librarnos de cualquier temor con su completa paz y a conducirnos hacia la vida y el propósito de vida que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Haya pues en vosotros este sentir, en la mente también, que hubo también en Cristo Jesús. Pues que Dios nos ayude a todos. Amén.